horas, Pedro, porque mira que tienes tareas y tienes que estar pendiente aquí, en el último minuto del programa, de gritar ¡eh!
Sí, pero esto es una liberación.
Esto es una liberación, claro, Pedro. Claro. Es un grito liberatorio. Claro. Muy bien, nos vamos. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio. Ni lo duden, esta que escuchan, la cadena COPE. Que pasen ustedes una gran noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con José Luis Corrochano.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Las lluvias y el cambio de la dirección del viento han ayudado a controlar la oleada de incendios en Asturias, que ha arrasado más de 11.000 hectáreas. El número de focos se ha reducido a una veintena, que ya están además estabilizados, salvo los fuegos de Parres y Belmonte. Por ello, se va a proceder a la retirada de efectivos del operativo, que han llegado a formar más de 800 personas. El presidente del Principado, Adrián Barbón, dice que insiste en que los incendios son provocados y pide por ello la colaboración ciudadana para identificar a los responsables.
Y han puesto en riesgo, y esto quiero insistir en ello, la vida de personas. Es decir, aunque a día de hoy, por suerte, no ha habido ningún fallecido, lo cierto es que tenemos que ser conscientes de que pudo haber cientos de muertos a lo largo de estos días como consecuencia de los incendios que hemos vivido.
No nos movemos de Asturias porque un hombre de 29 años ha sido detenido por matar a un guardia civil en un atropello con un coche robado en Grado. La víctima es un agente de tráfico de 49 años que se encontraba de servicio en una vuelta ciclista. El arrestado, que se hizo con el vehículo tras herir a su propietario con un hacha, se dio a la fuga tras el atropello. Y además, este domingo es el primer día de luto decretado en Ribadeo, en Lugo, por la muerte de cuatro jóvenes en un accidente de tráfico que ha dejado a otras dos personas heridas, una de ellas en estado grave. Todos los implicados tienen entre 17 y 19 años. Patricia Iglesias.
Los actos centrales de la Semana Santa de Ribadeo han quedado suspendidos hasta el martes en señal de luto por los cuatro jóvenes de esta localidad lucense fallecidos este sábado por la mañana en accidente de tráfico. Las cuatro víctimas mortales son dos varones de 18 y 19 años y dos chicas, una también de 18 y otra de 17 años. El conductor, de 19 años, resultó herido grave y fue evacuado de emergencia al hospital Lucus Augusti de la capital provincial. El sexto pasajero, también de 19 años, sufrió heridas leves y fue trasladado al hospital de Amariña, en la localidad lucense de Burela. Iban en un turismo que se salió de la vía en una curva pronunciada en una carretera secundaria de Xove. Un vecino de la zona vio el coche y dio el aviso a la central de emergencias 112, desde donde se movilizaron los efectivos para atender a las víctimas. Para cuatro era ya demasiado tarde.
Además, este domingo la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, presentará en sociedad su proyecto Sumar, la plataforma con la que piensa concurrir en las elecciones generales de diciembre. Díaz asumirá el liderazgo a la izquierda del PSOE en un acto al que acudirán Alberto Garzón, Ada Colau o Íñigo Errejón, pero no la cúpula de Podemos. La secretaria general de los morados, Yone Belarra, elevaba la presión este sábado para la celebración de unas primarias abiertas.
Le pido a Yolanda Díaz que cerremos ya ese acuerdo y que nos pongamos juntas a hacer campaña, a recorrer España, a apoyar a los candidatos y las candidatas autonómicos y municipales de Unidas Podemos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barcelona gana y es más líder, Juan Bobadilla.
0-4 vencieron frente al colista del Elche, un doblete de Lewandowski, Ferran Torres y Ansu Fati fueron los goleadores. Con un partido más, los de Xavi le sacan 15 puntos al Real Madrid. De esto decía el entrenador en rueda de prensa.
Creo que hemos hecho un partido muy serio, muy solvente. El Elche nos ha apretado. El tema es que estamos bien. Estamos en un momento de la temporada donde venimos trabajando muy bien y juegue quien juegue, pues están a un gran nivel y esto es importante, ¿no?
También tuvimos la victoria 2-1 del Girona al Español, empate a 0 entre el Athletic y Getafe y la victoria en su debut del Sevilla de Mendilibar 0-2 en Cádiz. La jornada 27 vuelve hoy a las 2 con un Celta Almería, a las 4 y cuarto Real Madrid Valladolid, 6 y media Villarreal Real Sociedad y a las 9 Atlético de Madrid Betis. En la carrera sprint del Gran Premio de Motociclismo en Argentina se llevó ayer la victoria el sudafricano Brad Binder, Mañana a las 7 de la carrera, donde Alex Márquez sale por primera vez en la pole, seguido de los italianos Bezzecchi, Bagnana y Morbidelli. Maverick Viñales sale quinto. En badminton, Carolina Marín cayó anoche en las semifinales del Open de Madrid.
Ahora te quedas con la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, chicos, chicas, hola, ¿qué tal? ¡Qué alegría volver a saludarles! ¡Qué alegría volver a encontrarme con todos ustedes en Radio Carlitos Deluxe! Celebro compartir con ustedes unos minutos musicales a través de las ondas, a través de la cadena COPE. Yo sé que aprecian sobremanera esos entresijos que tienen que ver con historias relacionadas con la música. Y tenemos mucho tiempo esta noche para desahogarnos, para explayarnos, para que puedan seguir adquiriendo ese conocimiento que les da la sabiduría.
Se te ha olvidado la maleta de discos, ¿no?
¿Perdón?
Carlito, ¿se te ha olvidado la maleta de discos o qué pasa?
No, es que estoy aquí, que a ver, creo sí. que me estaba gustando ahora mismo la presentación. Sí. Y a ver si, vamos a ver, tengo aquí como cuatro folios de presentación.
Vale. Vamos a hacer una cosa, que vamos a esperar un poquito, ¿eh? Que es lo que estamos. En Semana Santa no se pone música moderna. En Semana Santa se pone solo marcha y música clásica. Y estamos ya en Semana Santa, Carlitos, ¿vale? Así que, bueno, venga, quedamos la semana que viene, ¿ok?
Qué pena me da que me echen, señor deseo.
Qué pena.
Hola, adiós,
Carlitos.
Adiós.
¡Hola, Pepe!
¡Hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
¡Oh, coño, habrá que subirle el sueldo!
La noche del Grupo Risa.
¡Marama!
En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el Tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Vete a cagar.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper.
¡Ese muchacho!
Fernando Echevarría, el Agustino de Aragón. David Miner, el del sabor de los tierras. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio. Bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie. Va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Estamos aquí, chicos. Buenas noches, saludamos a la gente guapa, simpática y maravillosa de este país deportivo y no deportivo. Ya está sonando ahí en el fondo de mis palabras, gracias al maestro Whopper siempre, disco de pizarra, 78 revoluciones por minuto. Ahí estamos. Y yo estoy grabando mi voz a través de ese multipistas. La triple P, Pedro Pablo Parrado, periodismo de etiqueta. Para ti que estás trabajando la noche. Y si no estáis trabajando, pues entonces lamentablemente, como decía la semana pasada, es que estáis parrados, ¿eh? ¡Ay! Las vías de interacción habituales, las de siempre, las de toda la vida, las tradicionales. La cuenta de Twitter, arroba Grupo Risa COPE.
Juan Patillo ordenado.
El correo electrónico es el Grupo Risa, es Grupo Risa, sin él. Grupo Risa, arroba cope.es, Grupo Risa, arroba cope.es, eso es, muy bien.
Partí
el ordenador. ¿Qué es el ordenador? Un ordenador. Hombre, viva la onda media, coño. Y tenemos los cuatro grupos de Telegram, ¿eh? Yo todavía no sé lo que es, pero aquí lo pongo en el guión y palabra de Parrado no vuelve atrás. Ese grupo número uno para intercambiar mensajes. Chicos.
Guapatillo ordenado.
grupo número 2, el grupo del choque choque, donde las canciones chocan unas con otras, donde se intercambian y donde a través de una pista y a través de otra coinciden. Bueno, lo que ellos daban en denominar los masas, musus, masas, algo así.
Por partido ordenado.
En el tercer grupo ahí están los enlaces del espejito, Carlos Herrera, la cadena COPE, como siempre. Y en el grupo número 4, los enlaces del Valle Fiesta, un paisano, un clásico de la radio deportiva, Juanma Castaño, partí el ordenador, que no quiero ordenador, que yo quiero un transistor, viva la onda media. Sí, hombre, por favor. Es que ya hay hasta micrófonos ya sin cables, es una cosa increíble.
Partí el ordenador.
Bueno, pues saludos a toda la people de la noche del Grupo Risa. Y ahora ya sí nos vamos al sillón de hablar y seguramente que alguien atenderá nuestras preguntas con importantes respuestas. Vamos allá. Vamos, vamos, damas y caballeros, señoras, señores, ladies and gentlemen, a esta hora de la madrugada nos atiende, pues mira, otro de los personajes que en cierta manera también ha recorrido un camino paralelo al nuestro. No en todo, pero por ejemplo es una voz de la radio, mejor que las cochambrosas voces nuestras. Sí, es una voz de la radio, se ha dedicado al humor en la radio, como nosotros. Sí, también. Ahora, luego sí, es una de las voces de la publicidad absolutamente paradigmáticas en España. O sea, no hay nada que no haya anunciado este personaje. Tiene un vozarraco para hacer... Yo creo que nació con esta voz. Luis Ignacio González, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo, querido amigo? ¿En España?
Demasiado, pero pasa volando, ¿eh? Es lo malo.
Sí, sí. Cago en la leche, sí, sí, verdad. Sí, ¿habéis visto qué vozarraco tiene? ¿Tú naciste ya con esta voz?
No, yo tenía gallos como el príncipe Felipe cuando era pequeño, igual. Uh-huh. Hasta que me cambió la voz y ya empecé a hablar así ya.
¿Sabes lo que pasa, Luis Ignacio? Que llevamos unas cuantas semanas que estamos recordando mucha publicidad vintage, que estamos poniendo muchas cuñas de radio de los años 80, de los años 90, y es inevitable.
De cuando se hacía bien.
De cuando se hacía bien, eso es una cosa que comentamos
eso
mucho.
Eso es, eso es.
Y entonces es inevitable que cada vez que sale una cuña con tu voz decimos, mira, ya está Luis Ignacio. Y de tanto nombrarte, pues hemos dicho, vamos a llamarle por lo menos para que nos cuente cómo se vivía en aquellos años. Bueno, aparte de muchas más cosas, claro.
Exacto, vamos a llamar a Luis
Ignacio. Se vivía mejor.
Sí, bueno, los que no sepáis quién es Luis Ignacio, la que quiera, Whopper, tira una.
Asómate, para ti, de Tiendas Corti, la primavera. Sus colores, sus formas, tu estilo, otro ambiente, nuevas sensaciones. Para ti, tu moda. Asómate, Tiendas Corti, tu estilo.
Míticas Tiendas Corti, tío.
Tiendas Corti.
Es el pequeño Luis Ignacio. No sabía yo que os gustaba la arqueología, ¿eh? Una cosa curiosa, ¿sí? ¿Eh? Está bien, ¿sí? Está bien. Pero qué bonito suena. Se me ha puesto la carne de avecren.
Hay que decir a los más jóvenes que las Tiendas Corti eran la parte del Corte Inglés que estaba dentro de Hypercore, pero que no era Corte Inglés. Entonces le llamaban
ahora
Tiendas
Corti. Ahora se llama Tiendas el Corte Inglés.
Ahora se llama Tiendas
el Corte Inglés directamente. ¿No? Sí, 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 sí.
Una operación magnífica de marketing. Decidieron unificar todos los nombres. Pero hay más aparte de esta, ¿eh?
Venga, a ver, pon otra.
Saludos cordiales, señores. Hoy en nuestro programa tenemos a don José Guro.
Saludos.
Jurado, apasionante profesión. Don José Guro nos da en estos momentos en exclusiva el pronóstico de la quiniela. Adelante, don José Guro.
Real Madrid de Extremadura.
Bueno, este ya no eres tú, ¿no?
Me parece.
Este
no, eres tú. Yo no me acuerdo de haber hecho
os
esto.
Os voy a coger a todos de las orejas.
Es evidente que ese era el joven García, claro. Sí. O sea, pero es mucho mejor el de ahora que el de antes. ¿Dónde va a parar?
Bueno, exactamente. Es que el de ahora está ya absolutamente talludito.
Pero vamos, hay las cosas como son. Que decir que el mejor José María García del mundo es el de Fernando, no hay duda. No. Estamos, eso lo sabe el propio García, de hecho.
El halago debilita.
Es mejor que el mismo, y si lo sabe el propio García, de hecho.
Sí, lo dije muchas veces.
Pues es que yo me acuerdo, claro, yo estuve 2 años en Antena 3 Radio, entonces era un García más joven y yo también era mucho más joven, sobre todo, y salía esa voz así un poco aflautada que hemos escuchado.
El primer recuerdo que tengo yo de Luis Ignacio es ese, pues año 87, Antena 3, entonces era un programa que llevaba a cabo José Antonio Plaza. No sé si ibais detrás de Antonio Herrero ya o de Miguel Ángel Nieto, Antonio Herrero, ¿ibas detrás de uno de los dos?
No, es Miguel Ángel Nieto daba paso a toda la programación del Viva la Gente, primero había un programa, entonces íbamos, más que detrás, íbamos insertados en el en el programa de Miguel Ángel Nieto, ¿no?
Sí, no, exactamente, pues era el Viva la Gente con Miguel Ángel Nieto. Y luego, insisto, no sé si ya después con Antonio Herrero acababa a las 11:30 y hacíais media hora vosotros, me parece también. Bueno, sí, en cualquier caso, aquello fue, en realidad, además, el embrión de Cruz y Raya, ¿no?
Allí empezaron Cruz y Raya, sí, que José Mota y Juan Muñoz, porque ya, como decíamos antes, el tiempo pasa tan rápido que a lo mejor ahí los más jóvenes ya no saben quiénes son Cruz y Raya, ¿no? Hay que aclararlo. Bueno, pues José Mota y Juan Muñoz empezaron en el programa Viva la Gente Divertida de Antena 3 y enriquecieron mucho aquello, sí. Es un poco mi táctica, ¿no? Es decir, como yo no tengo mucha gracia, pues siempre me rodeo de gente que sí que la tiene para pasar un poco desapercibido, ¿sabes?
Ahora enseguida pues nos contará Luis Ignacio en realidad cómo accedió a una cadena grande puntera en ese momento y un auténtico milagro de la comunicación que fue Antena 3. Pero antes todos tenemos un pasado turbio y ese pasado turbio hay un denominador común para todos nosotros. Todos, indefectiblemente, hemos empezado en el colegio. Entonces nos vamos a aquella época, Luis Ignacio, del Colegio de los Salesianos del Paseo de Extremadura. ¿Qué pasó ahí?
Sí, es verdad, es verdad. Es cierto, es cierto. Y pues ahí pasaba que era un recurso fantástico en las veladas de fin de curso sacar la voz del tutor o del director o del tipo al que más manía se le tenía globalmente. Sí, claro. Y los imitábamos, sí, pero se lo tomaban con... sí. En ese sentido nunca tuve ningún problema, ¿eh? Es decir, que nadie se enfadó nunca ni nada y todos empezamos en el colegio, tú lo has dicho, sí. Y, menos Cruz y Raya, que empezaron en la mili, pero bueno.
Sí, pero que en el colegio además sacabas adelante perfectamente el festival fin de curso, pues claro, o sea, apoyaba mucho la peña en ti porque eras el que invitaba a los profesores y a la gente del colegio, entonces...
Claro, es que era mucho más fácil, no había que currárselo mucho, entonces sí. Yo siempre iba de presentador con otro que era muy gracioso. Igual yo me rodeaba siempre del gracioso. Y entonces yo iba de presentador y hacíamos, claro, cada vez que dábamos paso a un número, hacíamos un numerito de 2-3 minutos, que eso nunca era muy largo, hacíamos y los propios profesores o profesoras daban el paso al número siguiente de la velada y era un recurso fantástico, recurso que luego empleamos en las primeras emisiones de radios pequeñitas, primero sí. Radios piratas y luego radios locales.
Por eso te decía que habíamos llevado todos caminos paralelos. Para empezar, todos coincidimos en la cosa esta del colegio, en invitar a los profesores. Y yo también, por ejemplo, coincido contigo en que fuimos radioaficionados y en que teníamos la misma pasión por las emisoras de radio cuando teníamos 8 o 9 años. Y en realidad también coincidimos, Luis Ignacio, en que empezamos con el periodismo y el periodismo era un pretexto, digámoslo así, pues hacer una carrera porque lo que querías era trabajar en la radio. Entonces utilizas la carrera como un pretexto, ¿no? ¿Tú recuerdas de 8 o 9 años las emisoras que escuchabas, los programas que te gustaban o no?
Sí, perfectamente. De hecho, Radio Popular de Madrid, COPE, estaba en el 1224 de la onda media, no en el 999. Sí, me acuerdo perfectamente, Popular. Y había 9 emisoras, sí, por orden en el dial en Madrid, porque yo vivía en Madrid, claro. No. Claro. Te puedo decir de otros lados de España también, que también me las sé. ¿Sí? Pero no tendríamos programas. Es decir, que,
Nos aprendíamos las ondas medias, exacto, las frecuencias de
las porque la no había FM en casa FM. En el año... A ver, yo nací en el 64, entonces en el 73, que fue cuando me regalaron mi primera radio, cuando hice la primera comunión, un transistor pequeñito fue cuando dije, joder, lo que es esto, y ya fue, ya dejé de querer ser médico para querer ser locutor de radio. Y estaba pues Radio Nacional, después estaba por orden, en aquel entonces, en aquel Madrid, estaba Radio Nacional, luego estaba la SER, luego Radio España, luego la Inter, que luego las cambiaron de sitio, después La Voz de Madrid, después Popular, Centro y Peninsular. Esas eran las emisoras que había.
Y programas concretos que te gustaba escuchar, porque yo también creo que al igual que yo empezamos a tener una cierta pasión, ¿verdad?, por la radio espectáculo, ¿verdad?
Por supuesto, porque la radio siempre es entretenimiento, aunque sea a la hora de informar. Creo que en aquel entonces lo que era muy divertido para un chaval de 8 años era la saga de los Porretas.
Hombre, Manuel Lorenzo.
Sí, y luego... Claro, en aquel entonces, como la televisión no emitía por las mañanas y además incluso a primera hora de la tarde, a la hora de la siesta, cerraba la programación, entonces España se quedaba prácticamente totalmente sin emisión de televisión. Y claro, la novela de la cadena SER, o los dramáticos de Radio Nacional, o de La Voz de Madrid, o de la Inter, paraban un país. Sobre todo la SER era la más fuerte, ¿no? Y os contaré, hablando de pasado turbio, que una de las radionovelas que yo me escuché y que me grababa para poder oírla, que fue cuando dije, jo, yo quiero dedicarme a esto de la radio, del ser actor, del cuadro de actores, fue una que se llamaba María Celeste.
Anda.
Anterior a Lucecita.
¡Qué bárbaro! Pues,
no, tiembla Wikipedia.
¡Qué barbaridad, macho! Entonces estamos ya que ya empiezas a trabajar en radio. ¿Radio Ciudad Real es la primera o Radio Este?
No, Radio Ciudad Real fue previo a Radio Este, pero estuve muy poco, estuve 2 o 3 meses porque, claro, yo era de Madrid, entonces me salió lo de Radio Este y aunque me lo estaba pasando muy bien en Radio Ciudad Real, emisora de la rueda de emisoras Rato, con perdón, asociada a la cadena SER, es decir, teníamos la onda media asociada a la SER y la FM a la rueda Rato. Y entonces allí me lo pasé muy bien, yo tenía 18 años, estamos hablando del año 82, me fui para Ciudad Real. Y cuando salió lo de Radio Este, que fue el nacimiento de las primeras FMs locales en casi toda España, especialmente Madrid y Barcelona fueron los primeros puntos, y en alguna en Andalucía, pues dije, pues me voy a Madrid, ¿no? Y entré en una emisora pequeñita donde hacíamos de todo, que es el mejor de los laboratorios posibles.
Eso te iba a preguntar, que cómo era la Radio Este aquella y que qué tal, claro, se dormía en Radio Este.
Pequeña, muy ahí, pequeña. ¿No? Yo he dormido en Radio Este, sí. Qué sí, bonito. Sí. Oye, estáis muy bien informados, ¿eh? Es curioso, sí. Sí, yo dormía, pues pasa que la moqueta, que era de color azul y así como muy nueva, tenía una estática horrorosa. Entonces no era muy cómoda. Tenías que llevarte... Era más cómodo casi el sillón de la directora de Paloma. Era más cómodo para dormir. Alguna noche hemos dormido allí, sí, naturalmente.
Con
y
Paloma,
bueno, pues
sí,
no, ¿qué dices, pobrecita mía? Era Paloma, a la que todavía sigue por ahí, Paloma Figuerola, hermana de Luis Figuerola Ferretti, tristemente desaparecido, que por cierto fue mi primer cliente en publicidad. Eso ya, bueno, no quiero desvelar los capítulos del culebrón este que estamos montando, pero prefiero seguiros a vosotros. Radio Este era muy pequeñita y no estaba asociada a ninguna cadena, con lo cual había que cubrir entre 4, pues una programación que empezaba a las 7 de la mañana y acababa a las 2 de la madrugada.
Entre 4.
Puedes imaginar, entre 4. ¿Y qué ocurría? Que cuando hacías un magazine de la mañana y no tenías obviamente ni producción, ni ordenador, ni internet, ni nada de esto, pues el recurso para llenar cosas también era la cosa de las voces, de las imitaciones. Ahí fue también una cosa que dije, oye, pues si tiro de esto alguna sección aquí, pues media hora más que lleno, ¿no? Porque claro, no iba a estar poniendo disco tras disco solo, ¿no? Para el magazine y esas cosas.
No, y a poco que además ahora, pues por ejemplo, grabas un fin de semana en un ordenador y el ordenador te va cambiando, pero antes grababas los programas en la cinta abierta, chico, y ahí tenías que cambiar tú las cintas y no estaba así grabado.
Claro.
Y entonces, ¿cuántos años en Radio Este? ¿Cuántos?
Cuatro años, desde finales del 83 hasta el 87, que me repescó José Antonio Plaza y me llevó de la manita Antena 3 Radio.
¿Y Plaza qué pasa? ¿Te había escuchado en Radio Este? Porque dar el salto a Antena 3 Radio, que ya era una cadena pujante.
Yo estaba haciendo una campaña publicitaria en un estudio ya desaparecido que se llamaba Rexon. Y ahí entonces estaba haciendo, no me acuerdo qué producto, un vídeo ya. Y estábamos aburridísimos y me puse a hacer el idiota imitando a Felipe González y no sé qué en un descanso. Y mira por dónde... Plaza pasa, yo no lo conocía de nada, bueno, lo conocía de haberlo visto en la tele, claro, era una estrella de la televisión, Plaza, ¿no? Y entonces resulta que pasa por el pasillo y escucha lo que estábamos así haciendo, ¿no? Y al final me llama el técnico, me dice, oye, que José Antonio Plaza está aquí grabando una cosa para el Partido Popular o para Alianza Popular en aquel entonces, te ha escuchado haciendo estas tonterías y quiere hablar contigo. Y entonces pues me llamó y me dijo, no, es que estábamos el otro día, pasé por delante de la sala vuestra y te escuché hacer voces y tal, ¿a ti no te interesaría venirte aquí a Antena 3? Pero yo, claro que me interesaría.
Claro,
y así fue la cosa, sí.
Y entonces, claro, tú estás contándonos que en el 87 te vas a Antena 3 y que ya entonces, paralelamente a tu trabajo en Radio Este, estabas desarrollando y grabando campañas de publicidad fuera. ¿Cuándo empiezas tú a grabar publicidad?
Empecé, como os comentaba antes, sí, el primer cliente que tuve fue Luis Figuerola Ferretti, porque era hermano de la directora de Radio Este. Ajá. Tendría yo de aquella, pues, 19, 20 años. Y claro, oye, pues estoy buscando voces nuevas. ¿Tenéis ahí un tío, un chaval que graba las cuñas de las locales de la emisora? Todavía le queda mucho, pero para hacer un par de bocetos, que no tengo mucho presupuesto y tal, y además creo que tiene posibilidades, pues ¿por qué no me lo mandas? Y entonces me mandaron a una productora. Me hicieron una prueba y ahí grabábamos todas aquellas cosas que los grandes de la publicidad no tenían tiempo o no querían hacer. Y esas las hacía yo. Y empecé a hacer, sobre todo, vídeo corporativo. Y bueno, eso fue el laboratorio y el lanzamiento. Hablamos del año 84, más bien 85, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y fue, pues esto es como ahora, ¿no? Pues el boca a boca después de Luis, pues fueron otros, vino Arturo Marugán, que era otro de los grandes creativos, Santiago Lardíez del EP Montaje, en fin, gente que lo ha sido todo en ese mundillo, ¿no? Y tutti quanti, que no puedo nombrar más porque me voy a dejar muchos y luego pasa lo que pasa, ¿no?
Anímate a descubrir un sabor exclusivo. El sabor de un rubio americano con toda la marcha de USA. Chesterfield, responde al reto del sabor. El rubio joven de una América joven. Chesterfield, un famoso americano.
¿Qué es fuerza, ¿eh?
No, era cuando estaba aprendiendo. Estas fueron mis primeras cuñas, si os dais cuenta. Era difícil mantener ahí esa voz ahí, que no es la que tengo ahora, era más joven.
Más joven, sí.
Un poquito más débil, estaba yo más nervioso, que todo eso se nota, ¿eh? Y sin embargo, bueno, pues apuntaba maneras.
Dime dos o tres cosas, o cuatro, imprescindibles para hacer una buena cuña.
Creerse lo que estás contando, es decir, que sí, de alguna manera tú estás anunciando una cosa que a lo mejor no va contigo. A lo mejor eres vegano, pero tienes que anunciar
salchichas,
salchichas, por ejemplo, o salchichón.
Salchichas, sí.
Y tienes que pensar que estás contando en muy pocos segundos las bondades de ese producto, creando una necesidad de compra. Y como no tienes mucho tiempo para decir muchas cosas, porque el texto es limitado y a lo mejor tampoco lo has hecho tú y te lo han escrito y no es muy allá, pues tienes que venderlo con ciertos tonos, ¿no? Es decir, pues respetar las pausas, las entonaciones arriba, abajo. Bueno, pues una técnica que se coge con el tiempo y con la práctica.
Nosotros sabemos, sí, que a Luis Ignacio, por ejemplo, le encanta la música Bacalao y por eso nos creemos esta cuña que grabó.
Hoy son los 16 éxitos más actuales. Top 95, volumen 2. No hay ningún otro con tantos éxitos.
Ni uno.
Top 95, volumen 2. Otro éxito, Arcade.
Qué frase mítica, ¿eh? Bueno, otro éxito,
Arcade.
Arcade.
Yo me lo compré por la intensidad, ¿eh? Que pusiste, Luis. No me gusta Bacalao, pero lo vendiste también que me lo compré.
¿Sí? Yo creo que Arcade me pagó mi primer coche. Una
cosa muy bien,
bueno, sí, señor. Sí, señor, eso es lo que hay que contar.
Esto, pocas bromas, ¿eh? O sea, ese era un cliente, aparte que era una delicia trabajar con ellos, era muy habitual y muy rentable, sí. Entonces, es muy divertido.
Deduzco, Luis Ignacio, que cuando solamente tienes 20 segundos para grabar una cuña, digamos que lo que grabarías en un minuto lo sustituye el tono y las inflexiones de la voz, ¿no?
Claro, bueno, bien lo sabéis vosotros, pero es como todo, es decir, no, como cuando estás haciendo, tú dices aquello de saludos cordiales y tal, ¿no? Que lo dices tú mejor que yo. ¿Qué haces? Haces unas pausas, alargas unas sílabas y le das en la forma, pues igual para vender un producto lo mismo.
Y a todo esto habíamos dejado a Luis Ignacio de la radio ahí en Antena 3, con Miguel Ángel Nieto, con Antonio Herrero, con García, con Pumares, con Goma Espuma, que os vamos a contar, que no sepáis.
Con Cruz y Raya, con Cruz y Raya. Sí, ¿no? Lo pasábamos muy bien, ¿eh?
Y luego te marchas a Cadena Rato, ¿no?
Sí, vuelvo a mi hogar, que decía el anuncio, ¿no? Porque yo qué sé, ya me cansé un poco de la cosa del humor y dije otra vez, es que me voy a encasillar como... Yo vivía más de la publicidad que de la radio, tenía que tener más tiempo disponible. Antena 3 me llevaba mucho tiempo y yo necesitaba, iba subiendo, digamos, en la cosa publicitaria, y en aquel entonces, que no son los tiempos de ahora, pues a lo mejor tenías 8 grabaciones diarias, ¿no? Y claro, pues eso era estar disponible, y el que estaba disponible trabajaba. Por tanto, me fui a una cosa más cómoda, por no perder el contacto esto de la radio, que siempre ha sido el amor de mi vida, pues me fui a Cadena Rato, cuando dejó de ser aquello de la rueda y dejó de ser Radio Cristal, sí, sí. Y me fui a Cadena Rato Madrid, ahí en Velázquez con Ayala, y me lo pasé todavía mejor, o sea que fue muy, muy divertido.
Cadena Rato, que era la cadena de Ramón Rato, el hermano de, sí, Rodrigo Rato. ¿Ramón Rato y Rodrigo Rato se parecen a algo? No, son distintos.
No, no tenían nada que ver. Nada que ver, nada que ver. Ramón era un tipo afable, encantador. A Rodrigo Rato no lo he conocido mucho, pero tenía un semblante ya de entrada bastante más tieso, ¿no? Mientras que Ramón era un señor, ¿cómo decirte?, muchísimo, muchísimo más cercano, lo cual no quiere decir nada porque no los he tratado a uno o a otro lo suficiente como para juzgar o describir. No quiere decir esto, no quiere decir nada, ¿no? Pero de entrada, Ramón, que fue mi jefe, sí, era un tipo muy asequible y muy, muy agradable.
Y entonces ya, como tú estás en la Cadena Rato, pues también estaba Alfonso Arús, ¿no? Estaba, sí, chico, Pedro Pablo Parrado, Isabel Parrado.
Sí, Isabel Gemio, por allí también. José Antonio Obies, que estaba en los informativos, Lourdes Zuriaga, había. Y entonces llega la ONCE y compra la cadena. Compra la cadena, compra la Rato, compra Radio Color y Radio Amanecer, que eran emisoras propias, y de repente se convierte aquello en Onda Cero.
Y entonces, pues nada, como tú ya eras personal de la Cadena Rato, pues te quedas en Onda Cero. Tú tenías, sí, también por las noches, ¿no? En Onda Cero Música tenías tu programita, La Escondidas, ¿eh?
La Escondida, sí, que luego lo siguió haciendo Patri de Frutos.
¡Hombre, Patri, no se lo escuchaba yo! ¡Hombre!
pero lo empecé yo, en Onda Cero Música. Fíjate. Y aquello era una cosa bastante poco complicada. Pues fíjate, yo empezaba a trabajar a las 8 de la mañana, estaba todo el día grabando por ahí de un lado para otro, con el estrés del no llego, y cuando llegaban las 12 de la noche me iba a la radio a poner música hasta las 2 de la mañana.
Joder. Bueno, por lo menos podías poner lo que te apetecía, oye.
Sí, eso seguro. No, sí, eso siempre lo he hecho y es lo que más me gusta, ¿no? Porque como dice, bueno, la música de siempre, muchas emisoras, ¿no? Y dice, claro, siempre ponen la misma, joder.
Claro, la música de siempre, que además te ponen una lista y no te puedes salir de ahí.
No, eso es terrible. Sí. Eso te machaca en 2 semanas, ¿no? Vamos.
El mascarón de prueba, naturalmente, de aquella Onda Cero esplendorosa, resplandeciente y recién nacida, es Luis del Olmo. Luis del Olmo, que venía de la cadena COPE, de hacer Protagonistas, donde ya había incorporado la sección de humor, por definición del programa, que era el debate sobre el Estado de la Nación. El debate sobre el Estado de la Nación incorporó los jueves a Doña Rogelia, también hizo una sección con Eugenio. Es decir, que Luis sí que le daba mucha importancia al humor en un programa largo como Protagonistas. Pero ahí está el debate sobre el Estado de la Nación. Pero cuando llegó Luis del Olmo a Onda Cero, nació el Jardín de los Bonsáis. Ya sabéis que, lo digo para los que sois muy jóvenes, que Felipe González, cuando era presidente del gobierno, pues tenía una plantación de bonsáis en la Moncloa, que no sé cuántos bonsáis debía haber. Luego no sé qué pasó con todos aquellos bonsáis cuando llegó a Aznar. Pero bueno, ahí era la cosa de la plantación de Felipe González de los bonsáis, y entonces la sección se llamó el Jardín de los Bonsáis.
Sí, en la radio eran virtuales, ¿eh? No eran, nunca nos invitaron, ¿no? Bueno, estábamos en Protagonistas y nace el Jardín de los Bonsáis. En eso que me llama Alejo García Junior, hijo del famoso Alejo García, del gran Alejo, y me dice, oye, que me han dicho que tú imitas voces y tal. Y yo le digo, no, pues te han informado mal, ¿eh? No, yo no imito a nadie, ¿no? Coño, sí, que me han dicho, pues chico, pues no sé, pregunta, entérate, tal. Y al día siguiente, cabrón, que sí, que me han dicho que... Uy, perdón, que hay niños, a estas horas no hay niños. Bueno, y digo, sí, venga, joder, que sí, que te he engañado. Pues yo no quería, no me apetecía meterme otra vez. Digo, me he ido de Antena 3 con la coña del humor, no me apetece volver a meterme y tal. Pero bueno, hacía un Felipe González y dice Luis del Olmo, pájaro golfo, me parece que vamos a empezar el Jardín de los Bonsáis.
Pájaro golfo, sí. Me parece que vamos a empezar el Jardín de los Bonsáis. Que iba Luis, buenas noches.
Ese me suena mucho más cercano y más familiar, sí, señor.
Mucho más cercano, sí. Porque ahora sí me hablas, estoy un poco más apagado.
Pero antes, sí, es verdad. Es verdad. No, si te he oído en un anuncio yo. Señora, soy yo con la moto también, ¿no? Bueno, estas cosas. Pues nada, que adiós, sí, yo también me informo, hombre, ya sabes que... Bueno, pues le encantó la idea y empecé yo solo. Y después ya empezó aquello a llenarse de gente. Luego vino Daniel de la Cámara. Sí. Después entraron dos, Luis Miguel Martínez y Miguel Jiménez, desde Barcelona. Y luego, pues, fueron pasando por allí bastantes humoristas, unos muy malos y otros muy buenos. Y para uno bueno que pasa, no se lo quedaron, que ese es un poco lo malo de aquello, ¿no? Era una cosa que yo nunca entendí cómo funcionaba, porque era como cuatro que no estábamos tan organizados como puede ser el Grupo Risa, por ejemplo, sí, o Goma Espuma en sus comienzos. Si cada uno iba a su bola.
Sí, es que yo debía faltar a alguien después. Yo hice dos.
No, tres, pero no, pero si estábamos todos encantados, y yo no sé qué mano negra, que fue en Barcelona la cosa, dijo, no, vamos a seguir con lo que había y tal y cual, porque, bueno, vale. A lo mejor es que, lógicamente, estábamos tan bien pagados en aquel entonces que decir, joder. Es que otro más, ya otra boca, ¿no? Pero, sí, pero bueno, fue una pena. Yo de verdad te lo digo sinceramente, fue una pena que no cuajara aquello. Y yo le daba un año de vida a la historia, sí, y duró 18, incluyendo Punto Radio. O sea, fíjate, que imagínate.
Fíjate, 18 años de Jardín de los Bonsáis, y además, a lo largo de todos aquellos años tuyos en Onda Cero y en el programa de Luis del Olmo, hay una cosa que el otro día puso en el programa de Alsina, creo que fue Diego Fortea, hace poco,
¿sí?,
que son grandes clavadas, porque tú hacías de Felipe González un día, pero en la tertulia política, en la tertulia seria, en la de la mañana, y entonces, pues, sí, yo no sé si los contertulios lo sabían, pero vamos, a los oyentes se lo clavaron la mayoría.
Esta historia sucede por lo siguiente. De repente, Luis quiere entrevistar a Felipe González, entonces presidente del gobierno, y Felipe González no le concede la entrevista. Entonces el berciano se cabrea como una mona, y resulta que ese día lo entrevistaba al verdadero Felipe González Iñaki Gabilondo en la SER. Y a la misma hora, exactamente con las horarias y con todos los contertulios que ya sabían de qué iba, yo estaba en el estudio también, emitimos una entrevista ficticia con Felipe González. De hecho, al día siguiente, El País, el periódico El País, saca una columna que dice, Onda Cero emite una entrevista ficticia con Felipe González. Y de aquella, Jesús Sánchez Benito, que era amigo mío, que era técnico en la cadena SER, me llama y me dice, macho, ¿qué estáis haciendo? Dice que me está llamando la gente a control, claro, y me está diciendo, cachondos, que el verdadero está en Onda Cero. Es real, ¿eh?
Sí, no, es que pertenece al capítulo Grandes Clavadas.
27 de octubre de 1992, el programa Protagonistas, de Luis del Olmo, emitió en Onda Cero una entrevista ficticia con el entonces presidente del gobierno, Felipe González.
Señor González, ¿está escuchando don Felipe?
No, a mí me parece surrealista, sí, que estén hablando mal a mis espaldas, mal, sí, de mí, sí, porque sí, sé que en el fondo no lo dicen en serio. Piense usted lo que ha dicho Maragall, y Maragall es un político.
Sí.
¿Y sabe usted cómo se sabe si un político está mintiendo?
No lo sé, dígame usted, señor González.
Solo tiene que fijarse mucho en los labios.
Sí.
Cuando están quietos, que no se mueven, no pasa nada.
Sí.
Pero cuando se empiezan a mover, ya está mintiendo.
En realidad, se trataba de una imitación de Luis Ignacio González, colaborador de la sección El Jardín de los Bonsáis. La ficción no fue revelada a los oyentes en ningún momento, y aunque la cadena recibió algunas llamadas cuestionando si aquel era el verdadero presidente del gobierno, hubo mucha gente que se lo tragó. Y no es la única vez que ocurrió algo así, porque ha habido muchos otros imitadores en la radio que no solo han conseguido colársela a la audiencia, sino altos cargos del gobierno. Por ejemplo, en aquella ocasión en la que David Miner, imitador,
hombre,
del grupo Risa en la cadena COPE,
hombre,
se hizo pasar por José Luis Rodríguez Zapatero.
¿Atención?
Para hablar con Evo Morales, presidente de Bolivia, y coló.
Presidente. ¿Cómo está, presidente? Muchas gracias por la llamada, habla Evo Morales.
Encantado de saludarlo, Evo. Quería aprovechar el momento para expresarte mi enhorabuena por ese cambio en nombre del gobierno de España. ¿Cómo te encuentras? Cambio.
Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias por la llamada acá. Muy contento, muy fortalecido, muy confiado en el pueblo boliviano, especialmente en los pueblos indígenas, los movimientos sociales.
Nos alegramos de que te incorpores al nuevo orden que queremos establecer en España y Latinoamérica, Evo. Cambio.
Muchas gracias, presidente.
El Grupo Risa también la lió en 2002, cuando Fernando Echevarría se transformó en José María García para hablar con el expresidente del Barça, José Luis Núñez. Y también coló.
Sí, José Luis.
¡Hombre!
¡Hombre!
¡José María!
¿Qué tal estás?
Mira, muy bien tú, tranquilo, viendo lo que está pasando.
Pero ¿cuántos se acordarán ahora de José Luis Núñez? ¿Cuántos estarán recordando al eterno presidente?
Sí, sí.
La que le ha caído al bueno de Juanito.
sí, sí, porque, bueno, un desastre, ¿no? No hay nadie que hable bien aparte.
¿A ti la gente qué te dice?
La gente de dentro, sí, que me llama, pero me llama cuando los encuentro, porque yo no quiero hablar con ellos, ¿no?
¿Y qué te parece lo de Van Gaal?
Fijaos lo que decía Fernando al principio, sí, vidas completamente paralelas, sí, que sí, sacan en la misma sección a los tres, ¿eh?
Nos sacan la misma sección a los tres, la de Diego Fortuna con Alsina, sí, sí, claro, grandes clavadas, clavadas de cárcel.
Buscando
sí,
el despido.
Buscando, esto ya no se puede hacer, ¿eh? Ya,
estoy, vamos, no, tirando hombre, al palo, ¿eh? Claro, balón al palo
es,
ahí, ¿eh?
Es políticamente incorrecto ahora, ¿no?
Como poco.
Como sí, poco. Claro. No, Luis de aquella, cuando hicimos lo de Felipe, empezó un poco a acobardarse y dijo, oye, vamos a cortar esto, vamos a cortar
vamos
esto.
Vamos a cortar esto, porque no
sé. Sí, 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 sí.
¿Qué pasa, y dice, Luis?
Verás, y a micrófono cerrado dice, bueno, mira, para que parezca una broma, yo te preguntaré, ¿dónde se compra usted las chaquetas? Y tú me dices, en el Corte Inglés. Y ya damos paso a la cuña del Corte Inglés. Esta era la coctelería mágica de Luis, que podía meter en una misma mesa a Montserrat Caballé, a un fontanero, a un señor que se había escapado de la cárcel y a una monja, vamos, y los entrevistaba a la vez en 10 minutos, a todos,
o sea,
¿no?
Que al final Luis del Olmo fue idea tuya y luego te cojones, al final, te culas en tabla,
sí,
tío.
Es que Luis lo hacía tan bien que al día siguiente ya sabéis lo que pasó en la prensa. Entonces yo me estaba dando cuenta que el talento de Luis era tan enorme, lo sigue siendo, que al final me reconcomí a mí mismo y dije, ostras, Pedrín. Y pagamos, sí, sí, sí. Con los dos amigos del Corte Inglés. Sí, sí,
sí. Eso. Oye, Luis Ignacio, hablando de protagonistas, naturalmente que hay que reivindicar la figura de Antonio Rúa. ¿Qué representó Antonio Rúa para protagonistas y especialmente para el jardín de los bonsáis?
Bueno, Antonio Rúa fue, al principio no empezó como guionista en los bonsáis, Antonio, pero se incorporó muy pronto porque el espacio gustaba tanto que Luis dijo, mira, tengo que meter un primer espada en guión, y aunque Antonio escribía todo lo que salía de la mañana a la noche, porque trabajaba mucho, Antonio era un tipo muy currante, escribía casi todo lo que decía Luis, se lo escribía a Antonio, pero es que le escribía hasta pregones de fiestas, ¿no? Entonces Antonio era un tipo, ¿cómo decirte?, que no tenía nada suyo, que fue el alma de esa radio, que ya tenía mucho a su espalda, y que tenía la capacidad de, si un programa duraba una hora y tenía que escribir un guión, pues lo escribía en hora y cuarto. Es que era absolutamente, vamos, me río yo de la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Comparada con Antonio Rúa, que se nos fue hace un par de años, ahora en noviembre, que falleció. Y que para nosotros además fue un padre adoptivo, porque era, ¿cómo decirte?, el concepto de arriba abajo de lo que es una buena persona, y además uno de los tíos más divertidos de este medio que me he encontrado yo, sin duda.
Y un tío brillante, además.
Brillante. El tipo decía, escríbeme para mañana, para dentro de una hora, una obra de teatro sobre el cangrejo zurdo y en verso, y te lo escribía. Decía, ¿cuánto dura la obra? Media hora. Y en 40 minutos estaba escrito. O sea, eso era Antonio Rúa, oías, ¿no?
¿Verdad, Luis del Olmo? Eso que dices tú, buenos días España, la radio mañanera, los amigos de la radio, que sea, esa cosa que... Eso era Antonio Rúa.
Eso era Antonio Rúa, que hizo muchas otras cosas, ¿eh? Muchas otras cosas, porque él ya venía del mundo de la publicidad también. Él había hecho campañas publicitarias, ¿no? Uh-huh. Entonces, entre otras cosas, aquella de cuate, aquí hay tomate, pues estas cosas.
Esa era de Antonio Rúa.
Sí. Somos una verde pradera alfombrada por la que el corretear cogidos de la mano y la palabra es una suerte y alegría de vivir permanente que exhibimos en este programa y su preferencia, amigos.
¿Sabes, Luis, cuál era el secreto de que el programa nos funcionase tan bien, querido jefe? ¿Sabes cuál era?
Sí. Bueno, vosotros.
Eras tú. Pero es que no vas muy desencaminado, porque el problema, o sea, la ventaja era que si Luis del Olmo estaba hablando con alguien que imitaba a Felipe González o a la Pantoja, en el caso de Daniel de la Cámara, pues es que se creía que estaba hablando con el de verdad. Entonces, de repente él se metía en el ajo y se creía que estaba hablando con el de verdad. Una vez a mi compañero Federico de Juan le dijo que imitaba a la duquesa de Alba. Habían secuestrado al hijo de la duquesa de Alba, o sea, de verdad, lo habían secuestrado al mayor, lo habían liberado, y de repente el otro se empieza a calentar y dice, ¿qué diría usted? Bueno, lo hace mejor, sí, David, que yo, pero ¿qué diría usted a esos querida duquesa, a estos que han secuestrado, a estos canallas que han secuestrado a su hijo.
Canallas que han secuestrado.
Pero ¿cómo puede preguntar eso?
Sí, sí, claro. Y entonces Federico dijo, no tengo palabras. Claro. ¿Qué iba a decir, no?
Además, es que Luis vivía tanto en la radio, creo que lo he contado por aquí. Yo recuerdo de un viaje que hice contigo de Madrid a Zaragoza en tu coche.
Y ¿ah, sí? Yo,
sí, en el 95.
¿Conducías tú?
Sí, naturalmente, eso ya, por eso vuelvo a decirlo, por eso sobra. Y al día siguiente creo que hicimos los bonsáis en Zaragoza en la radio, no sé por qué estábamos allí. Y luego estuvimos comiendo con Luis en el asador de Aranda, toda la gente que estábamos, y es que Luis durante toda la comida es que no hace más que hablar de la radio, todo el rato hablando
de la
radio.
No, sí, sí, él ha vivido, él ha vivido. Y le ha costado, salir de la radio, le ha costado sangre, sudor y lágrimas, sin duda, ¿no?
Oye, has mencionado antes la inteligencia artificial, ¿nos vamos a quedar sin trabajo, tío?
¿Eh? Sí, no, miedo me da. Así que esto es como si tú tienes. Bueno, quiero decir que espero y deseo que sea una manera de cubrir trabajos menores y que si la gente quiere rozar la excelencia, nos siga llamando. Pero evidentemente el Grupo Risa nunca se va a quedar sin trabajo. Bueno, pero que nos dedicamos a narrar documentales y estas cosas, puede que nos afecte un poquito más, ¿eh? He visto máquinas que clonan la manera de decir de gente con sus propias inflexiones. O sea, no es el locuendo de la empresa municipal de transportes. No tiene nada que ver.
No, sí, he escuchado máquinas imitando, por ejemplo, actores americanos que lo clavan. O sea, es que... Tiene el patrón de la voz y le pones cualquier texto y te lo lee exactamente igual que lo haría...
O esa imagen que ha salido hace poco de la policía deteniendo a Donald Trump, ¿no? Es decir, que ha salido en redes, ¿no? Que era mentira.
A través de la inteligencia artificial, hombre, si pudiera manejarla, igual dentro de un par de días, martes o miércoles, y voy un poco... Oye, hazme el espejito de Herrera que me va a hacer un favor, que voy un poco apurado.
No estaría mal eso.
A ver, es que son dos cosas. O sea, por un lado está la inteligencia artificial escribiendo textos, que ya lo hace muy bien, y por otro lado está la inteligencia artificial haciendo voces o vídeos, que también lo está haciendo muy bien. O sea, es que cubren todos los aspectos y nos pueden mandar a todos a casa.
Hace poco hice un documental de estos de la noche temática para Televisión Española y hablaba de la inteligencia artificial en Chicago hace unos años que preveía los delitos a cometer. O sea, ¿cómo se llamaba la película aquella?
Minority Report.
Exactamente. De esa manera. Pero claro, esa inteligencia artificial estaba programada, lógicamente, por gente y tuvo serios problemas y acabaron retirándolo pues por lindezas tales como que si tú eras de raza negra, la máquina a la hora de juzgarte tenías 5 veces más probabilidades que un blanco de que te declarara culpable por tráfico de drogas, por ejemplo, ¿no?
Ya.
Es un documental muy, lo han emitido ya, es una pasada. Y claro, en algún lado tiene que estar el truco. Sí. O sea, no puede ser todo tan bonito decir, oye, hazme el espejito de Herrera, déjame.
Claro, hazme la noche del Grupo Risa, la va a presentar hoy, Pedro Sánchez. Vamos a poner la voz de Pedro Sánchez y que haga el programa. Oye, y así, por ir concluyendo, háblanos de tu etapa ya con los clones y con Gallego, Gallego y compañía en Intereconomía. ¿Cómo fue aquello?
Sí. Pues fue muy bien hasta que dejó de ir. Es decir, aquello fue un crecimiento espectacular. Nos llaman... de lo que era Intereconomía cuando no había TDT y nos proponen hacer una viñeta de 5 minutos diarios. Y dijimos, oye, ¿por qué no? Pues mira, esto casi es un máster pagado porque vamos a aprender a lo que es televisión en una tele que no ve nadie porque nadie tiene TDT y esto emite en TDT, era muy experimental. Pero claro, fue creciendo hasta que creció tanto que ¿dónde estaba el truco? Pues que no se sostuvo, claro. Es decir, económicamente aquello fue un grupo que tenía parte de la tele, radio, prensa, en fin, una agencia de noticias, y aquello no fue bien económicamente al final, y hubo que, lógicamente, sacar unas tijeras como las de la pescadería y recortar todo lo que no se podía sostener, claro. Fue muy bonito mientras duró y sobre todo muy gamberro. Lo que más yo creo que lo más divertido era cuando se veía que habíamos comprado todos los aditamentos para el sketch 10 minutos antes
en el chino.
Sí, totalmente, ¿no? Pero porque no había nada de presupuesto. Entonces esa gamberrada de decir, pero qué morro tienen estos tíos aquí que no se han gastado 50 euros para vestuario, ¿no? Pues yo creo que eso era la gracia, porque no podíamos competir con otros programas. Luego los teletipos de Telemadrid ya estaban un poquito más cuidados.
Más currados,
ya se incorporó Quero, que no estaba en los clones. Se incorporó también una presentadora, actriz maravillosa, que era Alejandra Andreu, Miss Internacional, por cierto, paisana tuya, Fernando, de Zaragoza. Sí, sí, toda la gente de Zaragoza es magnífica.
Sí, y por ejemplo, Roldán, María Nicole Corto, compañeros.
Bueno, hombre, pues claro, yo qué sé, estas cosas, hay de todo, como en botica, pero es lo pasamos muy bien, y bueno, eso duró 2 años, y ya al final, pues yo volví un poco a dedicarme a lo que me he dedicado siempre, ¿no? Que era como hemos abierto este programa, pues a la locución, narrativa, documental, y pues hacemos un poco de todo. Es verdad que la publicidad ha cambiado mucho. Hay mucha voz de berberecho por ahí y hay también...
¿Mucha voz de berberecho?
¿Voz de berberecho? Sí, exactamente. De berberecho, ¿Qué es una voz de berberecho?
Define voz de berberecho.
Sí, voces que... indefinibles, ¿no? Es decir, cosas así, ¿no? Y dices, pero si no se le entiende. O esas voces mortecinas que dicen lo mismo te quiero que me cago, ¿no? Que dices, dicen lo mismo, ven a este banco y te trataremos bien. Cómete este arroz congelado y estará muy rico. Y debes decir, todo lo dice igual, coño. Como no hay presupuesto, tú pones a 2 tíos bailando en un salón, una guitarrita y un silbidito y hasta el spot hecho. Antiguamente, si tenías que hacer una marca de arroz, se iban 30 tíos a Vietnam a rodar y se tiraban 2 meses.
Si vas a la feria de día, ven en tren de cercanías.
Ole,
si vas a la feria de noche, coge el tren y deja el coche.
Yendo
en tren a San Fernando, el tiempo pasa volando, disfrutas la feria entera sin pensar en carreteras. Ven a la feria de San Fernando en tren de cercanías, del 14 al 19 de julio. Cercanías Renfe, la forma de moverse.
Si es que donde hay talento, si es que no.
No sé, las dos voces son el mismo locutor. Esta es la ductilidad que yo he hecho mucho de menos en la publicidad que se hace hoy en día. Por eso en mi casa no tengo televisor.
No
tengo televisor porque no puedo. O sea, ya cada vez que entra un intermedio dijo, mira, déjalo. Y algunos de los que salen son míos, con lo cual peor todavía. O sea que... no.
Que tenemos que quedar un día a tomar un algo, Luis Ignacio, amigo.
Me encantaría de verdad, ¿eh? En serio, sí, que señor. Ahora ya que no hay pandemia y cosas de esas, ya sabéis dónde estoy, lo he pasado muy bien, se me ha pasado volando, espero que los oyentes también lo hayan pasado bien, y os agradezco muchísimo que hayáis pensado en mí, que no soy un señor radicalmente conocido, pero que, bueno, pues estoy ahí en este medio. Oído sí, y sobre todo que amo la radio igual que vosotros.
Eso es, Luis Ignacio, un abrazo muy fuerte y gracias por el rato, tío.
Luis, muchísimas gracias por haber venido a la entrevista.
Me quiero que venías tú y no me quedaba más remedio.
Qué recuerdos. Un abrazo, maestro. Sí, queda ya poco más que Herrera y poco más. No hay radiofonistas ya, ¿eh? Menos mal que nos queda el grupo Risa. Sí, señor. Menos mal.
Gracias, Luis. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Adiós, Luis Ignacio. Antes de que sean las 2:00 en Canarias, algo haremos, pero primero esto.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Reyes de la excusa inverosímil, reyes de la explicación, hombre, desde luego bien inventada, pero bien inventada, bien trabajada.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Lo que yo hacía era algunas veces que... como que no, tenía muchas ganas de ir a trabajar antes de entrar al trabajo en la esquina, cogía y me echaba jabón en el ojo, en un minuto me mandaban a casa.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Pero bueno, si es el gran Gregorio Parra, buenas
aquí
noches.
Aquí estoy, buenas noches. Tú dices, Roberto Gómez, entrevistón, ¿eh? Me ha encantado entrevistar a Luisinacio González. Bueno, vamos con la primera petición de esta noche, es de Arcán, con K, Arcán, que dice, ¿habrá homenaje a Pau Donés? Si no, no estaría mal escuchar alguna de las canciones que habéis hecho. La que queráis.
Deberíamos hacer un homenaje a Pau Donés en condiciones, porque, bueno, sí. Lo que pasa es que sería todo el rato la misma canción, La Flaca y el Bonito. Pero hemos guardado unos años, un tiempo de duelo, pero siempre es bueno recordar a uno, pues que fue uno de nuestros grandes amigos, Pau Donés, a quien vimos tocar, no me acuerdo dónde era, en el Bugopper, la primera vez, era en Bikinis, en Barcelona, en Luz de Gas, en algún sitio de esos, ¿no?
Me parece que fue en la sala Bikini, sí.
Bikini, sí.
Sí, me suena así.
Con el año 1996. Sí. Eso es. Bueno, pues ahora os vamos a poner una canción de Pau Donés, Jarabe de Palo, con letra de Maldonado, que es El Tiempo, y sonaba así.
Hace mucho frío porque ha cambiado el tiempo. Si ha cambiado el tiempo es porque hace mucho frío. Sientes mucho frío, si hace frío es por el tiempo. Es tiempo de frío y hace frío por el tiempo. Si hace mucho frío es que el tiempo está muy frío. Porque si hace frío tiene que ver con el tiempo. Hace un tiempo frío porque ya es tiempo de frío. Frío, frío, frío. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo para hacer leer a formigar Pacandanchú. Tiempo para Teruel, Valle de Arán y Boitaú. Tiempo de estornudar, de enmoquecer y de sonarse. Tiempo de frenador, leche con miel y fibergrán. El trueno suena cuando suena el trueno. El viento sopla cuando sopla el viento. El tiempo cambia cuando cambia el tiempo. Curioso elemento el tiempo. La nieve es blanca siempre que haya nieve. El hielo dura lo que dura un hielo. El reno pufa cuando pufa el reno. Curioso animal el reno. Tiempo es una palabra que se escribe en poco tiempo. Tiempo tiene seis letras desde hace un huevo de tiempo. Tiempo fue una revista que cerró hace mucho tiempo. Curioso elemento el tiempo. Tiempo es lo que yo pierdo cuando estoy perdiendo el tiempo. Tiempo es lo que me falta cuando voy muy mal de tiempo. El tiempo es lo que se acaba cuando se me acaba el tiempo. Curioso elemento el reno. Tiempo es lo de la tele cuando sale el hombre del tiempo. El tiempo si es tiempo muerto es que se tiene el tiempo. Es tiempo de frío porque ha cambiado el tiempo. Curioso elemento el tiempo.
Qué barbaridad, qué sobredosis de lógica aplastante. Siempre Pau, Jarabe de Palo en el recuerdo. Y ahora vamos a escuchar las noticias de las 2, las de la 1 en Canarias.